atrás, dejar atrás la Navidad en este 7 de enero, que parece que es el día en que recuperamos un poco la normalidad, ¿no? Este año es especial, además, porque tenemos desde hoy también nuevo gobierno, ¿no? Después de tanto tiempo esperando, en fin. Pero, como digo, las familias, y lo estamos comentando contigo, pues de alguna manera recuperan la normalidad en este 2020 en el que estamos ya, fíjate, 2020, ¿no? Que si miramos un poco hacia atrás, hace 20 años, 30, 40, y miramos el 2020, era como el futuro lejano en el que probablemente incluso estaríamos volando, ¿verdad? En vez de utilizar coches que fueran por la carretera, o que estaríamos ya incluso viviendo en Marte, ¿no? Estas cosas de las películas de ciencia ficción que muchas veces comentamos. Pero, sin embargo, hay otros aspectos de esa ciencia ficción que no están tan lejos. Por ejemplo, ¿cómo te quedas si te digo que un 20% de los españoles, quizá tú, que me escuchas, estás entre ellos, estarían dispuestos a implantarse ya hoy mismo un chip en el cuerpo para, por ejemplo, sustituir incluso el smartphone, ¿no? El teléfono móvil. Y es que hay veces que la ficción se convierte en realidad. Y ahora te voy a hablar de un claro ejemplo de ello. Porque no solo es que haya un 20% de españoles que estén dispuestos a hacerlo, es que ya hay españoles ahora mismo, en este 7 de enero de 2020, que llevan un chip en el cuerpo. Sí, en este momento. De hecho, investigando un poco sobre el tema, hemos localizado una empresa, Disruptive, es una empresa sueca que desde el año 2016 fabrica y comercializa estos implantes. No es la única, ¿eh? Para que te hagas una idea, se trata, el chip en cuestión digo, de una cápsula de cristal hecha de borosilicato con 16 milímetros de largo, 2 milímetros de ancho, es decir, una cosa pequeñita. Dentro de la cápsula hay un chip NFC, que es el mismo componente que encontramos, por ejemplo, en los teléfonos inteligentes. Parece que cuesta creerlo, ¿no? Te puedo contar más cosas, de todas formas. El implante se coloca, en este caso al menos, no sé si hay otros sitios donde se puede colocar, pero este en concreto que hemos investigado, se coloca en la mano, entre el dedo índice y el pulgar. Sí, en esa zona, ¿no?, de carne que tenemos ahí en medio, que parece que hay como un trozo ahí más. Ahí va. Tiene un coste de 200 euros. Y no te lo puedes poner tú solo. Ahora veremos cómo se pone. Pero lo aconsejable es ir a un centro especializado, por ejemplo, en piercings, ¿no? Un sitio de tatuajes que normalmente también hacen piercings, donde no exista riesgo de infección. Bueno, de momento, lo que se puede hacer con este chip es, por ejemplo, darle órdenes directas a Google Home, abrir las redes sociales o el correo electrónico, pero por supuesto se están ampliando mucho las posibilidades, los campos de actuación. Y hay un campo fundamental donde se podrán seguramente en un futuro hacer muchas cosas, que es, cómo no, el campo de la salud. Bueno, te decía que a día de hoy, 7 de enero de 2020, ya hay algunos españoles que llevan implantado este chip. Pau Adelantado es sociólogo. Hola, Pau, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Y llevas un chip.
Sí, correcto.
¿Dónde?
Pues donde decías antes, entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona que tiene muy poca sensibilidad, está insertado allí.
¿Desde cuándo lo llevas?
Pues hará aproximadamente un año y medio que voy con él.
Vale, ¿notas algo ahí raro?
No, se nota para nada, no fricciona ni me incomoda.
¿Pero te lo puedes tocar, por ejemplo, si presionas con estos dos? Sí.
Sí, es un implante subdermal y si aprieto el puño se ve un poco el relieve.
Vale, ¿qué puedes hacer tú ahora mismo con ese chip?
Pues bueno, como has explicado anteriormente, básicamente el implante lo que tiene es un chip NFC y todas aquellas tecnologías que funcionan con el NFC, que es un estándar, que es Near Field Communication, pues se puede usar, por ejemplo, para acceder a los centros de trabajo. En el caso de Suecia, en el Epicenter, que es un centro de convenciones y de startups, se usa.
Es decir, tú en vez de utilizar una tarjeta para entrar, pones la mano.
Exacto,
Vale.
podías poner la mano con una cerradura electrónica de las que hay a menudo también. Para acceder al gimnasio, por ejemplo, podríamos usarlo también. En fin, hay un sinfín de tecnologías que funcionan con NFC y entonces el chip, al ser compatible con esta tecnología, pues podría usarse para acceder o para interactuar con ellas.
Vale. Déjame que voy a saludar también a Juanjo Tara, porque esta empresa en concreto de la que estamos hablando, que es una empresa sueca, resulta que, y que fabrica los implantes, por cierto, desde 2016, el fundador es español y se llama Juanjo Tara. Hola, Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú llevas el chip, claro.
Sí, hombre, yo me puse el primero.
El primero de todos los que te pusiste el chip.
Claro.
En la misma zona, entiendo, en la mano
Sí,
también.
exactamente.
¿Porque se puede poner en algún otro sitio?
Bueno, sí, generalmente la gente se lo puede instalar en diferentes partes de la mano, incluso en el antebrazo, pero por comodidad, pues lo recomendamos que se implante en esa zona específica de la mano.
Juanjo, tú de pequeño, tu película favorita era El Chip Prodigioso. O sea, ¿qué te llevó por este camino de la tecnología y a fundar una empresa que fabrica chips para implantarlos en personas?
Bueno, hay una pequeña matización, ¿no? Porque chips suena como algo más sencillo. Nosotros ya hacemos un siguiente nivel que son dispositivos. Es decir, si ponemos una analogía de un chip, es un edificio, nosotros ya hacemos calles. O sea que tenemos varios diferentes componentes dentro del implante. Pues, por ejemplo, el que tiene Pau en la mano, incluimos un LED, una luz, entonces cada vez que lo usa, se ilumina. Y pusimos diferentes colores, puedes comprarlo de diferentes colores. Entonces, como digamos, estamos evolucionando esta tecnología, que por ahora está un poco inicial, pero vemos que hay mucha atracción en otros países como en Japón, Suecia y Estados Unidos, que es nuestro principal mercado.
Está con nosotros también Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿qué tal?
Muy
Buenas
buenas tardes, ¿qué
tardes.
tal?
Será un futuro poseedor probablemente, o
Ah,
se
sí.
implantará en su momento un chip, porque él es muy de probarlo
No, yo
todo,
estaría
lógicamente.
dispuesto, sin lugar a
Y sé que
dudas.
estarías dispuesto, pero bueno, no deja de ser curioso,
Es
¿eh?
curioso. Hombre, es curioso porque lo vemos desde una perspectiva pues muy poco histórica. Cada avance tecnológico pues nos asusta porque somos protagonistas de él en directo. Pero en el fondo el ser humano, desde que es ser humano, ha estado utilizando herramientas para mejorar sus potencialidades, herramientas externas. Una muleta no es otra cosa que una herramienta para una persona que no puede andar porque está coja, andar mejor. Más recientemente tenemos bombas de insulina para los diabéticos, marcapasos para las personas con insuficiencia cardíaca o con arritmias. Bueno, siempre el ser humano busca aparatitos de todo tipo para mejorar sus potencialidades. Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes y se pueden implantar dentro del organismo. Nos asusta un poco, pero es seguir la evolución de todo ser humano, desde que somos Homo
Exactamente.
sapiens. Lo que no sé, Juanjo, por ejemplo, es si esta evolución, como en todas las máquinas, tiene también su lado negativo, su lado peligroso, su cara oculta, por ejemplo. Si se puede desde fuera intervenir en ellos, si nos pueden hacer daño hackeando estos sistemas. Claro, todo esto son cosas que uno se plantea cada vez que hay una evolución, ¿no?
Juanjo.
Totalmente. Pues mire, para empezar le podemos comentar que cada implante se le puede instalar una contraseña personalizada que es solo personal de usted. Entonces, por ejemplo, ahora estamos trabajando con una empresa de Londres que está usando nuestros implantes para almacenar información médica y todo eso está altamente asegurado con contraseñas, con cifrados de la nube. Es decir, la seguridad también se puede poner al nivel de la seguridad biológica, que es nuestro ser. Es decir, los datos biométricos van a empezar a ser algo muy importante para nosotros porque nuestro objetivo es simplemente que poder chequear tu salud como envías un email, simplemente poniendo el móvil encima de tu mano, saber tu salud. Y eso empodera nuestra capacidad de entender el cuerpo humano. Entonces,
Pero Pau, por ejemplo, ¿tú por qué te pusiste el chip? Bueno, el microchip, bueno, o llamémoslo como dice Juanjo, el dispositivo.
Bueno, primero de todo, por yo ya era fan de todas las invenciones tecnológicas que había, ya me interesaba la ciencia ficción desde pequeño y bueno, cuando contacté a Juanjo me interesó muchísimo el tema y esencialmente yo lo que hago con él es prototipar y me lo implanté básicamente pues eso, para intentar mejorar las capacidades que uno puede tener, interactuar con todo este tipo de dispositivos, para investigar y porque realmente considero que es algo muy interesante y va a ser una tecnología que va a cambiar las reglas del juego en un futuro.
¿Y no te da miedo?
No, en absoluto. Es como decía vuestro compañero que ya hemos convivido muchísimo con la tecnología, ¿no? Las prótesis, los implantes cocleares, incluso también hay herramientas removibles, ¿no? Unas lentillas no dejan de serlo. Nosotros hemos mejorado las capacidades que vienen de serie en el ser humano vía tecnología, ya sea dentro de nuestro propio cuerpo o de manera externa.
Sois en toda España unos 200 más o menos, porque hay 200 personas en España que llevan ya un microchip, o llamémoslo dispositivo, en su cuerpo implantado. Yo tengo que decirlo, ya sé que nos gusta compararlo, pero nosotros los que tenemos perros, lo normal es que ya me hayamos visto cómo se le pone un microchip a un perro. Sabemos que un perro tiene microchip. Esto, perdonadme, es un dispositivo similar, solo que humano y que se pone en este caso en la mano, por lo menos el vuestro. No cabe duda que también es un poco, uno piensa en un futuro y piensa ya en ese hombre o en esa mujer biónica de alguna manera, ¿no? En ese hombre o mujer incluso transhumano. Y hablabas tú antes de ciencia ficción, Pau, que tú eras un gran amante de la ciencia ficción. No sé si habréis visto una serie de la que hemos hablado mucho aquí este año, que es Years and Years, que hay una escena que yo creo que tiene mucho que ver con todo esto.
Dicen que algún día habrá clínicas en Suiza donde podrás ir, firmar un formulario y te cogerán el cerebro y lo descargarán en la nube.
¿Y tu cuerpo?
Se recicla.
Y bueno, esta chica luego continúa con la conversación con sus padres hasta que ella dice, no, es que yo lo que quiero es ser transhumana, ¿no? Bueno, el primer paso, digamos, de todo eso sería ese comienzo del implante de un microchip, que a vosotros parece estáis encantados con ello, pero yo reconozco que desde a lo mejor mi origen analógico, pues me da miedo, porque ¿qué impide que alguien hackee el microchip que llevas dentro de tu cuerpo, por ejemplo?
Pues mire, para empezar, la distancia de lectura es bastante cercana al implante. Entonces tienes que tenerlo, por ejemplo, el móvil tiene que estar casi tocando la piel de tu mano. Entonces, de una revisión visual podrías confirmar que alguien está leyendo. No obstante, si intentan usar como antenas o algo un poco más avanzado, con la confirmación visual del LED que hemos activado, en ese momento eres consciente de que alguien intenta leer y con simplemente taparlo o moverlo de localización, evitarías esa lectura.
Oye, esto del LED, perdonadme, ya que vamos al LED, Pau, o sea, que tú, de repente, tu mano, se ve una luz.
Sí, exacto, se ve una luz
de qué color
naranja.
Naranja.
De color naranja.
La tuya es naranja también, Juanjo, ¿todas son naranjas o depende?
Sí, no, tenemos azul, verde, roja y naranja. Pues,
o sea, que se puede elegir también el color de la luz.
Un componente ornamental también.
Oye, ¿y de verdad se implanta como se pone, por ejemplo, pues un piercing?
Sí, yo sinceramente la primera vez estaba un poco nervioso porque nunca me había puesto un piercing, ni no tengo tatuajes ni nada. Pero la verdad es que fue algo tan rápido que dije, ah, ya está. O sea, 10 segundos, no hubo sangre, no hubo nada y es relativamente es como...
Pero, ¿y esto una cosa? Una pregunta importante. ¿Esto es legal?
Pues sí, realmente, dependiendo de los países, tienen diferentes legislaciones. Pero, por ejemplo, en varios países de Europa está considerado como un piercing a nivel de legislación. Porque va en una capa subcutánea, no requiere intervención médica... Es decir, es básicamente un piercing que no traspasa la piel, ¿no? Que se queda subcutáneo. Entonces, en varios países esa legislación, como en Suecia, Alemania, Inglaterra...
¿Y en España?
Pues en España todavía no lo sabemos porque estamos en Suecia y nuestros principales mercados, como he dicho, son sociedades un poquito más avanzadas, pues ya sabes, Alemania, Japón, Estados Unidos, pero no obstante estamos analizando... la legalidad en Europa, en España.
O sea, digamos que hay un vacío legal ahora mismo en España.
Exacto.
Bueno, pues nada, seguiremos investigando a ver, si qué camino recorre o qué camino tiene estos dispositivos que se implantan ya en el cuerpo y que, como vemos, ya hay españoles que los tienen, como Pau Adelantado y Juanjo Tara, que además es el fundador de esta empresa, de Disruptive. Gracias, Juanjo. Gracias, Pau.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge. A vosotros.
Bueno, como
que... Hombre, plantea mucho, yo creo que esto plantea debate, ¿eh?
Algo dentro del cuerpo, que puede ser un pendiente o un chip, no es ilegal y no supone ningún conflicto moral ni ético. Lo que pones en ese algo es lo que genera un poquito más de limitaciones. ¿Con qué cargas, con qué capacidad de procesamiento de datos, de seguimiento de tu persona, de tu situación, de tus pensamientos, de tus recuerdos, de tus enfermedades, desde fuera? Eso es lo que hay que regular. Implantarse un chip no es nada malo y además puede ser hasta muy bueno. Y las personas que llevan marcapasos o tienen bomba de insulina pueden saber que si pudiesen tener un chip que en lugar de una bomba de insulina les midiese la glucosa, les avisase de una hipoglucemia, ahí sería un gran
beneficio. Sí, para determinadas enfermedades está claro que puede ser.
Por cierto, bombas de insulina, marcapasos que ya son hackeados. Ya ha habido muchos casos demostrados de la posibilidad de que desde fuera alguien hackee un marcapasos y provoque la muerte al que lo lleva. O sea que estas cosas pasan siempre que usamos tecnología. Cualquier tecnología tiene sus peligros y por eso hay que poner sus límites y su legislación.
Bueno, hace bien poco creo que salió una entrevista con un doctor español, además, que ha conseguido un marcapasos antihackeo.
Antihackeo,
por cierto.
Porque todo lo que tiene una red, aunque sea pequeña, una frecuencia externa para poderlo monitorizar, es susceptible de ser hackeado.
Sí, en Homeland, es verdad, hay un episodio donde efectivamente se hackea un marcapasos y así matan a...
Y matan a un político, efectivamente, al vicepresidente, creo. Hemos hecho spoiler, pero bueno.
Hombre, vamos a ver, Homeland es una serie de hace muchos años.
Sí, que si
no se puede hablar absolutamente de nada. Entonces, Paloma Serrano, ¿tú qué opinas?
Que yo digo una cosa, que poner el teléfono móvil al lado de, no sé, pues de la piel, sentirse como un salchichón cuando pasa por el supermercado para que te lea el código de barras, no sé si me mola mucho.
No te mola, ya te veo.
No me mola mucho, pero bueno.